iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy estamos de enhorabuena. Están todos los contertulios habituales, de manera que el tema de hoy pues se ve que lo van a tener que hacer un poquito más escueto para la participación de todos. Vamos a saludarlos primero y después ya decidimos cuál es el tema. Empezamos por René, que es la persona que ha elegido el tema. ¿Qué tal, René?
Hola, ¿qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer estar acá en Tertulias Intercontinentales. Les mando un saludo a los contertulios y a los queridos oyentes.
Muy bien. Ahora nos vamos a Italia y ahí está Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas a todos. Es un placer estar con vosotros, con los contertulios de siempre, naturalmente, y con la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com. Realmente un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
Bien, y ahora nos venimos aquí a Madrid otra vez, donde estoy yo con 34 grados, creo que estamos ahora mismo, y vamos a saludar a Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí andamos, sí, con mucho calor, pero bueno, soportándolo. Un saludo a los compañeros y también a la audiencia, evidentemente.
Claro, pues sobre todo la audiencia fundamental, porque es por la que hacemos estos programas, sí, ¿verdad? Estos podcasts. Bien, ahora nos vamos a Colombia y ahí está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Buenos días para todos, con un abrazo grande y un excelente tema que creo que va a ser de interés para los oyentes.
Muy bien. Y regresamos otra vez aquí a Madrid y está Hilario Alonso ahí esperando para saludar, ¿no? Hilario, ¿qué tal? Me parece que no, me parece que se ha ido Hilario. ¿Hilario?
Perdón, es que tenía el mute, perdón. hola, estaba hablando y tenía el mute. Hola amigos de este lado del Atlántico y del otro lado también. Os saluda Hilario Alonso.
Saez Bravo.
Saez Bravo, efectivamente. Esperemos que el tema os guste, aquí dispuesto a aprender, como siempre.
Muy bien, y ya finalizamos en Chile, que está allí Jorge Muñoz también esperando para saludar a todos los oyentes. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y, por supuesto, a nuestros auditores.
Muy bien, pues ahora ya sí, ahora vamos a decir cuál es el tema que vamos a tratar hoy aquí en esta tertulia, y es la melancolía, de manera que, como somos muchos, ir a hacerlo de forma más escueta, si para que podamos hacer tres rondas, y empezamos lógicamente por René.
La melancolía es un tema que yo elegí porque, bueno, me gustó mucho cuando me prestó, o sea, me regaló un libro Juan Carlos, que se llama La melancolía de los feos, de Mario Mendoza, un escritor colombiano. Me gustan mucho a mí los escritores que escriben novelas que son latinoamericanos, porque le dan siempre ese toque muy emotivo, ¿no?, a las cosas. O sea, habla mucho de las emociones y siempre le dan esa base psicológica que hace mucho pensar, ¿no?, en este tipo de literatura. Y bueno, acá este escritor justamente habla de que podemos encontrarnos en la vorágine de la vida, que nosotros podemos estar rodando por la vida normalmente y por un motivo desconocido, repentinamente esa persona puede caer en un pozo, en un hundimiento, en un abismo, en un precipicio, donde no puede ni siquiera salir porque no encuentra su propia identidad. Es como que entrara en un pozo oscuro de sí mismo. Y ya no interesa el exterior, ya no importa el afuera, no interesa ninguna ilusión, no hay ilusión, no hay esperanza, no está esperando nada, no, nada de las cosas que atraen a los demás, que es el disfrute o el placer, no lo siente, no lo percibe, ni lo necesita, ni lo quiere, ni lo recuerda. Y únicamente siente la necesidad de estar totalmente acostado, durmiendo, viendo la televisión. Llega, lo único placentero es no bañarse directamente o no comer, y directamente le encuentra, llega un punto en ese estado de melancolía profunda, por supuesto hay distintos grados de melancolía, ¿no? Que la única salida es la muerte. Estos casos, por supuesto, son severos y es como que existiera un tirano, según este escritor, ¿no? En el interior de la persona que maneja negativamente toda la voluntad que no existe en esa persona, pierde la capacidad volitiva. En realidad la melancolía acompaña al ser humano desde que la propia existencia. Antes los griegos le llamaban la trabilis o la bilis negra, y fue realmente descrita puesta en escena, digamos, con Freud en 1895, cuando la considera como una pérdida de la libido, o sea, una pérdida total del deseo, un derroche, un derrame de libido, o sea, no, la persona pierde el deseo, pierde totalmente el interés. Y en realidad ha ido avanzando los conceptos a través de los tiempos, desde considerarlo como un temperamento melancólico hasta considerarlo como una, digamos, un trastorno de depresión, y que se diferencia de la tristeza, que eso tenemos que aclarar, que es diferente de la tristeza, y que por otro lado es una pérdida total de la creatividad, es decir, el individuo bascula entre el hundimiento, ¿no?, y la creatividad. Es decir, que necesita recuperar ese interés por crear, por salir, por encontrarle sentido a la vida. Es decir, como siempre tanto hablábamos de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, bueno, justamente cuando el hombre pierde totalmente el norte, ¿no?, el sentido de su existencia. Para diferenciarlo simplemente de la tristeza, que la tristeza es un sentimiento fisiológico válido, importante, porque todos lo tenemos, porque sí hay conexión con la vida. Es decir, uno puede estar triste porque se murió alguien, porque le interesa ese alguien, o está triste porque se le quemaron las plantitas, porque le interesa la jardinería, o está triste porque pasó tal o cual evento, o sea, está interesado, pero acá en la melancolía no hay es como si pareció la tristeza porque hay síntomas físicos como agotamiento, desgano, apatía, inercia, no hay ganas de nada, falta de voluntad, falta total de energía, con trastornos cognitivos severos, que es la pérdida total de la creatividad y del pensamiento. Pero acá no hay interés por nada, entonces no se puede estar triste por algo porque no hay interés por nada. Esa es la gran diferencia. Bueno, eso hacía grandes rasgos para dar lugar a los compañeros, y después hablaremos de los tipos de melancolía y de qué parámetros podemos usar para poder no caer en estas emociones melancólicas, que creo que nadie está exento de padecerlas, por más que exista, por supuesto, el temperamento melancólico o aquel melancólico depresivo per se, pero también están aquellas personas que pueden caer en situaciones de melancolía.
Davis.
Como siempre, es un tema muy interesante lo que se plantea por aquí en tertulias intercontinentales. Realmente merece una reflexión. Yo creo que es claramente los contertulios ya esclarecerán más que yo, pero desde un punto de vista etimológico, ¿de dónde nace la melancolía? La melancolía nace de un término griego que es melas, que significa negro, y kolē, que significa bilis. Así que la melancolía, desde un punto de vista etimológico, sería la bilis negra, que era uno de los cuatro humores, de que habló efectivamente Hipócrates, ¿no? De que muchísimas veces hemos hablado aquí. Hipócrates, médico griego de la antigüedad y muy famoso porque ha sido el primero con su juramento a plantear los derechos del enfermo y cosas de este tipo. Pero ya nos quedamos con la melancolía. La melancolía, entonces, es efectivamente una condición anímica. Y Platón, en el Fedro, nos habla de una forma bastante clara y nos dice que efectivamente, bueno, que el Fedro encuentra a Sócrates, como siempre, y empieza un discurso. un discurso que nos lleva a un significado de melancolía algo distinto a lo que ha efectivamente a lo que se refirió ahora René. Es un discurso bastante interesante porque con el término melancolía se puede también decir una locura divina. Locura divina, que es un significado que asume el término melancolía. Efectivamente, es un significado que nos llama muchísimo la atención. Nos llama la atención porque la melancolía también es un sentimiento que ha inspirado muchísimos artistas, muchísimos músicos, muchísimos cantantes, y que efectivamente se refleja en la música, en las artes. Entonces se entiende perfectamente cómo este tipo de sentimiento, de condición anímica, forma parte totalmente de nuestra vida. Y es un sentimiento que inspira la creatividad. La creatividad que nosotros podemos concretar en las artes, como decía antes. Y me parece que este significado nos lleva bastante a una concepción casi clásica de la melancolía. La melancolía que siempre ha sido un sentimiento que ha formado parte de la vida del hombre y que es un sentimiento que, sinceramente, está muy atado con el tiempo. No se puede tener una melancolía sin el tiempo, sin una referencia al tiempo. Decía perfectamente René con respecto a la tristeza. La tristeza se prueba como consecuencia de un acontecimiento, de una muerte, de un rechazo amoroso, de cosas de este tipo. La melancolía tiene que ver con el recuerdo, ¿no?, con una añoranza. Entonces, su fundamento es el tiempo. El tiempo es un elemento imprescindible si nosotros tenemos que hablar de la melancolía. No puede ser melancolía sin el tiempo. El tiempo que, como nosotros sabemos, ha sido estudiado de una forma física, claro, por Einstein con la relatividad, pero también de una forma filosófica, con la búsqueda del tiempo perdido, por ejemplo, con Proust. Esa es una obra que para mí está llena de melancolía. Es una obra que, sinceramente, merece la pena ser leída porque nos permite entender perfectamente la relación muy estricta entre la melancolía y el tiempo. De momento lo dejo aquí para que los contertulios sigan.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, efectivamente es un tema bastante difícil de encuadrar, ¿no? Fijaos, decía David, sí, es verdad, viene del término griego que es bilis negra, ¿no?, que es, la ha definido muy bien, pero con algunos matices también hay otros autores que van a empezar a comentar también lo que es la melancolía con mucha dificultad. Porque tiene síntomas parecidos a la depresión, ¿no? También, bueno, presenta otra serie de condiciones muy parecidas también a esta, ¿no?, a esta que hemos visto anteriormente. Sigmund Freud tiene un libro maravilloso que se titula Duelo y melancolía. No sé si habéis oído hablar de él, pero es una maravilla de librito, es muy pequeñito, en el que él sí habla de la melancolía y la define como, dice que no llega a ser luto, puesto que no está dentro de un contexto de pérdida. Él habla de contexto de pérdida. No obstante, al psicoanalista le cuesta mucho definir lo que es la melancolía, porque aunque tiene esos trazos y rasgos muy parecidos a lo que es la depresión, es decir, pérdida de ánimo, de estado de desánimo, ¿no?, desinterés por las cosas mundanas y demás, él dice en su libro, lo llega a catalogar como melancolía, melancolía depresiva, depresión, etcétera, lo cataloga de varias maneras e incluso no llega a dar una definición concreta. Lo que pasa que poco después de estas definiciones que él hace en este libro, Además, una de las cosas que menciona es la autoestima, la baja autoestima, como decía René. Bueno, pues poco tiempo después los psiquiatras alemanes van a catalogar la melancolía con un término clínico que va a ser depresión, y lo van a catalogar y lo van a concretizar como depresión. Durante el Renacimiento y el Romanticismo, la melancolía se va a ver como algo de glamour, como algo importante, como una especie de que el alma está aprisionada por una especie de espíritu. Durante mucho tiempo sí que es verdad que se asoció la melancolía con determinados astros, por ejemplo con Saturno, ¿no? Hay escritores que han escrito textos, incluso actualmente, como autores que han escrito sobre Saturno y la influencia de Saturno en este tipo de problemas. Hipócrates ya lo dijo, ¿no? Con sus tres o cuatro humores, ¿no? Uno de ellos era la bilis amarilla y otro la bilis negra. En esta bilis negra dice que el bazo se inflama y que es producto de la influencia de Saturno sobre el organismo humano. Con el tiempo se va avanzando y, claro, lo que decía, los psiquiatras ya lo van englobando en una categoría que es más cercana a la depresión. Lo que pasa es que, claro, hay una serie de aspectos dentro de la melancolía que no cuadran con lo que es la depresión. Y en cuanto a la literatura, sí que es verdad que se ha vertido muchas páginas sobre personajes melancólicos. Si vamos a la literatura, nos fijamos en Alejandro Dumas hijo, ¿no? La Dama de las Camelias, por ejemplo. O cogemos un personaje como el personaje de Jean-Paul Sartre de La Náusea. Son personajes que rozan la melancolía, porque es verdad que la melancolía al final termina con este estado de depresión tan fuerte que llega al personaje lo lleva a un suicidio, a un castigo. Y de momento lo dejo aquí, Paqui, ya seguiré después, ¿vale?
María Eugenia.
Bueno, en este tema que es tan, tan sumamente importante, yo encuentro interesante también entender la diferencia entre depresión y melancolía. En mi oficio, en mi profesión como psicóloga sistémica y psicoterapeuta, ha sido muy, muy importante poder diferenciar estos dos términos, y no son lo mismo. Como terapeutas y como psicólogos, los psiquiatras también, no siempre los psiquiatras son terapeutas, son psicoterapeutas, no siempre. Y los psicólogos no son psiquiatras, pero por supuesto se complementan en sus oficios. Pero es muy importante entender que hay una marcadísima diferencia entre las dos cosas. Y esto para los oyentes puede ser muy útil también. Empiezo entonces por diferenciar, hacer la diferencia en la depresión, que tiene dos manifestaciones. Está la depresión clínica. La depresión clínica, y explicada en una forma sumamente rápida y esquemática, se puede buscar más, pero como para que aclaremos acá, la depresión clínica tiene que ver con un desequilibrio cerebral, neuronal, entre la comunicación, neuronas, sinapsis, toda la comunicación que el cerebro tiene que hacer permanentemente. Hay una interrupción, como decía alguna vez alguno que estaba explicando esto, como si hubiera algunas pequeñas puertitas que se cierran y no logran abrirse, dando una explicación para que entendamos lo que puede pasar con la depresión clínica, que sume a la persona en una situación de una angustia brutal, de un momento a otro, sin razón necesariamente, sin ninguna causa aparente. Y esto es muy importante de entender, solamente psicoterapéutica, y aquí es donde puede ser fundamental el uso de antidepresivos, siempre manejados por un médico, que los va también desmontando en la medida en que se corrige el desequilibrio químico. Eso es una depresión clínica. Hay otra forma de depresión que yo considero como una depresión sana, que es otra cosa diferente, porque en la depresión sana es como el dolor que, si yo acerco mi mano al fuego, el dolor instantáneamente me obliga a retirarlo, y por eso el dolor es importante. Es sano sentirlo para hacer algo. En la depresión sana se refiere a la sensación de sin salida en que se puede caer en la vida, por razones de sentir, como decía Davis, me gustó mucho, yo lo había notado aquí también, en la búsqueda del tiempo perdido, en la sensación de la sin salida, la angustia de no tener ningún objetivo en la vida. Esto es lo que indica que hay que hacer algo para cambiar la situación. Por eso es que es muy diferente a la depresión clínica, en la que simplemente hay una cosa química que hay que organizar. En la depresión sana, entonces, es una oportunidad, y ahí es donde una psicoterapia puede ser muy importante, y a veces, si es muy aguda la situación, también con médico, el uso de antidepresivos ayuda también en este tipo de situaciones. Como pongo yo en una de mis canciones, nunca pongas tu alma donde no pueda crecer, que es un poco la sensación de pérdida de todo, de toda energía en pro de la vida, de todo entusiasmo. Es sentirse uno cayéndose en un pozo y perder toda noción de la vida. Eso es la depresión, la melancolía. En estos días, con una paciente que estoy acompañando en una cosa terminal terrible, preguntándole cómo estaba, me dijo que lo que tenía era melancolía. Y le pregunté, ¿qué es para ti melancolía? Y me gusta introducir algo de gente de carne y hueso, porque no es solamente teórico. Ella decía, porque lo que siento es nostalgia, es tristeza de lo que estoy perdiendo gradualmente y no puedo recuperar. Es añoranzas, como lo ha dicho uno de los compañeros, y tal vez saudades en portugués, que de pronto Juan Carlos me puede decir si ella utilizó bien el término. Es una cosa diferente que tiene que ver también con esta noción que a veces destacan mucho algunos caminos místicos, algunos caminos como el budismo, que es la impermanencia. Como decía Marco Aurelio, el estoico, ama las cartas que te dio el destino y juégalas como propias. Recuerda siempre lo efímeras que son todas las cosas mortales. Este tipo de reflexión no tiene tanto que ver con lo que es depresión, donde hay que buscar lo que la persona debe empezar a hacer, un cambio y un giro en su situación, acompañada ojalá por una guía que le permita hacer y tomar acciones que le sirvan. Aquí en esto hay añoranzas de cosas de las que hay que despedirse, recordar la impermanencia de las cosas. Y una de las respuestas, si se puede decir respuesta en esto, es lo que decía Víctor Frankl en su peor momento en el campo de concentración, cuando se iba a entregar ya a la muerte y entendió de pronto su última libertad, que es: yo escojo en qué forma enfrento esto, aunque no pueda cambiar las condiciones. Entonces, termino esto diciendo, como psicoterapeuta, es muy importante no entender como depresión lo que puede ser la melancolía, que incluye tristeza, nostalgia y añoranza. Lo dejo ahí.
Muy bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, estoy abriendo el micrófono. Vale. Vamos a ver. Tengo que discrepar un poco. Mira, la última vez que yo estuve en una consulta de un psicólogo, de una psicóloga, me echó de la consulta, como lo veis, me echó, porque tuvimos una discrepancia fuerte, y entonces la buena señora pues se enfadó y me dijo, váyase usted de aquí, y me fui. Era una intervención con mi mujer, con mi esposa. La psicóloga me llamó aparte a ver qué me parecía, y como no estaba de acuerdo conmigo, me echó. Bueno, dicho esto, que es una anécdota, y que probablemente no os importa, pero que yo la cuento, en fin, a título de curiosidad, si a alguien le importa, que supongo que no, yo creo que la melancolía sí que es una forma de depresión. ¿Cómo que no? es una forma de depresión. La melancolía es sinónimo de tristeza. No es tristeza, de acuerdo. Tampoco el amor es cariño, ni el cariño es amor, pero son sinónimos. Se parecen, ya lo creo que se parecen. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Devis, en el sentido de que la nostalgia tiene mucho que ver con la melancolía. En el pasado se creía que la melancolía era un desequilibrio entre los distintos humores, también entre los distintos elementos astrológicos, porque según los astrólogos, el ser humano tiene que tener influencia de el fuego, de la tierra, del aire y del agua. Y cuando en unas proporciones X exactas. Y cuando falta alguna cosa de esas, cuando hay un desequilibrio entre los distintos elementos astrológicos, entre el fuego, la tierra, el aire y el agua, entonces se produce la melancolía, que es la bilis negra que todos habéis dicho. He leído dos veces En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Es fantástica. Y aún de vez en cuando la abro para leer algún párrafo. Y efectivamente es magnífico. Es una cosa realmente bonita y buena. Yo creo, René, que sí, que cualquier estado de ánimo se puede crear. Mira, Chopin, por ejemplo, era un melancólico. Y Chopin, pues era un monstruo, era un autor romántico, como sabes, y era un monstruo. Nos ha legado unas obras pianísticas fantásticas, magníficas, y era un melancólico. Carlos II, el hechizado, que no era hechizado, es mentira, eso es un San Benito que le cuelga la historia a Carlos II, el rey de España, pues era un personaje tremendamente melancólico. Y Felipe II, ahí donde lo veis, también era un personaje melancólico. Y voy a contar una anécdota personal para que corra esto. Yo tuve un disgusto con mis amigos del alma, con mis socios, un poco antes de Nochebuena. Estábamos grabando un disco y yo, pues, tuvimos una pequeña desavenencia, porque eso es normal. Y yo tuve un disgusto con ellos, yo me disgusté muchísimo. Y entonces, cuando llegué a casa por la noche, me puse en el teclado, empecé a hacer tonterías con el teclado y creé algo que es una cosa muy sencillita, pero que ahí me gustó mucho y que Paqui lo bordó, claro, Paqui lo bordó. Entonces, yo creo que la melancolía es un sentimiento de negatividad, de profundo pesar. ¿Por qué no de tristeza? ¿Por qué no? Claro que sí. Y que está causado por duelos, que está causado por disgustos, que está causado por desavenencias y que está causado por acontecimientos que al ser humano le son negativos. Nada más.
A ver. Ya finalizamos esta ronda con Jorge.
Bueno, yo creo que tristeza, melancolía y nostalgia son tres aspectos de la misma sustancia. Si uno va al diccionario de la RAE y examina estos tres términos, son definidos en términos bastante comunes, comparten elementos. En ellos hay aflicción, pesadumbre, pérdida, añoranza, recuerdo, anhelo. La voz recuerdo y anhelo indudablemente se vinculan con el transcurso del tiempo. Yo recuerdo lo que ocurrió, y si ocurrió fue en algún punto o lugar del tiempo. Si deseo recuperarlo, es en otro momento, en otro nivel o punto del tiempo. De modo que indudablemente, como decía Devis, la dimensión temporal es fundamental aquí. Curiosamente, Aristóteles decía que la melancolía y el amor son dos enfermedades equivalentes. Curioso término, dos enfermedades equivalentes. Esto me lleva a pensar, por ejemplo, en personajes como Werther de Goethe, que lo haya leído recordará que este personaje es un gran melancólico que termina como un melancólico. Ahora bien, cabe preguntarse en qué medida estos estados anímicos tienen un sustrato bioquímico o no. Boris Kirulnik, el gran estudioso de la resiliencia, señalaba que cuando él estuvo en los campos de concentración nazi, le llamó la atención por qué algunos sujetos se derrumbaban rápidamente y otros mantenían el espíritu en alto. ¿Era eso puramente anímico? ¿Habrá allí algún factor biológico, neurológico, bioquímico, fisiológico? Naturalmente la ciencia actual ha ido avanzando mucho y los conceptos de los sabios de la antigüedad tenían un enfoque de otra índole, de carácter filosófico. Ahora en cambio está el enfoque científico, apoyado por aparatos y equipos de alta precisión. Pero coincido también con Hilario que una melancolía sostenida en el tiempo puede llevar a la depresión. Distinto es un momento melancólico. Y ahí podría darse lo que decía Víctor Hugo, la melancolía es el placer de la tristeza. En mi opinión podría describir esto como mirar a la calle a través de una ventana empañada por la lluvia. Pero es un momento. Si la ventana espiritual está permanentemente empañada, ya caeríamos en la categoría de una enfermedad. De modo que es difícil, en mi opinión, separar tajantemente estos tres conceptos que comparten elementos. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Pues vamos a con la segunda ronda y comenzamos con René.
Sí, realmente tiene razón, Jorge. Está todo muy imbrincado en estos conceptos y a veces cuesta diferenciarlos. Pero voy a comenzar, como dice siempre Hilario, voy a discrepar. quería comentar de María Eugenia que nosotros, bueno, aquí en la formación nuestra, la parte psicológica, la depresión, hay dos tipos de depresión. Bueno, ella le llama clínica, pero nosotros decimos, o sea, la bipolaridad, o la de, que hace, antes se denominaba psicosis maníaco-depresiva, donde la persona pasaba en un síndrome de cuadros de manía, de mucha alegría, mucha euforia, y pasaba de golpe a cuadros de depresivos. Y si no, la depresión pura, pero esto es psicótica, o sea que esto hay un trastorno químico cerebral, que más o menos, como decía Jorge, trastornos biológicos, trastornos químicos que producen un desorden del pensamiento con alucinaciones inclusive y todo, y que en ese estado depresivo hay muchos tipos de depresiones, pero la depresión melancólica o la melancolía es un síntoma de esta depresión, ¿no? Que puede llevar inclusive hasta el suicidio. Hay distintos tipos de depresiones, por eso es que, distintos tipos de melancolías, por eso está la melancolía simple, la melancolía general, la melancolía hipocondríaca, la melancolía estuporosa, la melancolía inclusive la suicida, la melancolía que inclusive como puede ser hasta un síntoma de una psicopatía, que es un trastorno de la personalidad. Bueno, en este caso que estamos hablando de psicosis, la melancolía forma como es como una parte sintomática de esta depresión psicótica. Después está la depresión reactiva, la que sí tratan los psicólogos y que necesita una psicoterapéutica realmente. Puede necesitar medicación psiquiátrica, pero también necesita de la terapéutica psicológica porque esa persona se ha caído en depresión debido a muchas vivencias psicotraumáticas que lo han ido afectando, pérdidas, duelos, pérdidas de dinero, de trabajo amoroso, discapacidad, no sé, pueden ser múltiples las causas, pero hay un motivo que le generó a esa persona esa reacción de caer en depresión. Cuando suceden cosas, a mí me parece que podríamos diferenciarlo así, y por supuesto, esto está originado a debate, pero cuando suceden cosas en la vida, cuando hay vivencias psicotraumáticas, cuando hay imponderables que no le dejan de suceder a nadie, sino la vida no sería vida, pueden generar tristeza, ¿no? Esas pérdidas, por supuesto, en un contexto histórico, hay un pasado, pueden generar tristeza, pero ¿qué pasa? Esto tiene que tener un tiempo. No es que podamos ponerle un tiempo cronológico, decir, más de un año tal cosa, una semana tal cosa, no, pero por lo menos hay un cierto tiempo donde se espera que el duelo de esa pérdida o de esa vivencia, la persona lo pudo elaborar, tuvo la emoción, lo elaboró y creó después el sentimiento y puede salir adelante. Ahora, el problema está cuando esto intenta cristalizarse, cuando esta tristeza o esta mella que se hizo en el alma, este dolor grande, este trauma al alma, tiende a perdurar. Cuando entra a perdurar mucho, mucho, y la persona entra en un pozo donde no puede salir, ahí ya sí hablamos de depresión. Ahora, el sentimiento melancólico, la emoción melancolía, claro que es creativa. Lógico, yo estoy de acuerdo con Hilario, porque es más, tan es así, personalmente les digo que yo cuando estoy triste o cuando estoy sumida en un proceso melancólico que dura más tiempo, es cuando más escribo. Si yo estoy muy contenta, estoy muy feliz, me pasan muchas cosas lindas, no te pierdo la creatividad, aunque ustedes no crean. Me cuesta mucho empezar a escribir algo. Necesito estar en un estado emotivo más bien para abajo para poder crear, pero yo digo que se pierde la creatividad total cuando la persona entra en una melancolía depresiva, cuando ya está en depresión y ya no entra en ese estado cognitivo de la inercia, de la bulia, de la apatía, de la pérdida total de esa energía creadora. Eso es más grave, Hilario, es más grave porque ya pasaste al otro plano, no a esa melancolía suave que te permite todavía volar, sino esa y recrear y recordar y emocionarte con los recuerdos, con la añoranza, con esa cosa colorida que fue lo que perdiste y que quizás sabes que no lo vas a vivir más y que te produce un cierto estado de tristeza o de melancolía porque lo viviste y ya no lo tuviste más, porque no vas a ser más joven o porque no vas a amar más a esa persona o porque esa persona ya no va a estar más. Y otra cosa es entrar en un estado depresivo profundo donde ya no puedes salir más, donde te da ganas ni de bañarte ni de levantarte de la cama, donde ya no ni siquiera pensás. Esa melancolía profunda es la no creativa. Bueno, quedo aquí.
Davis.
Bueno, estábamos discutiendo sobre la diferencia entre melancolía y nostalgia. Son dos cosas que ya los contertulios han dicho son muy parecidas. Yo creo que se puede matizar un segundo sobre esta diferencia que tenemos, ¿no? Porque la nostalgia normalmente es una añoranza por el pasado, ¿no? Por lo pasado, que empuja a los individuos, por ejemplo, a rememorar o a evocar situaciones, lugares, personas del pasado, ¿no? Y en este sentido se puede decir que la nostalgia implica, bueno, un sentimiento agridulce, por así decir, un sentimiento agridulce que combina el agradecimiento, en cierto sentido, por lo que se ha vivido, con la tristeza de no poderlo volver a vivir, de no poderlo volver a experimentar. Esa es la nostalgia, ¿no? La melancolía, en cambio, bueno, es en general una forma más vaga, yo diría, de tristeza. Es una tristeza de tipo, según algunos, permanente, con larga duración. Para mí esta es una opinión bastante discutible, pero bueno. Y no necesariamente está desencadenada por desencadenada por un hecho, por un evento, ¿no? Que sea un evento trágico, que sea un hecho trágico, o por situaciones dolorosas. En este sentido, a mí me gustaría volver a profundizar solamente un momento la concepción romántica de la melancolía, porque me interesa muchísimo. Todos vosotros sabéis que el romanticismo ha nacido prácticamente en Alemania con el círculo de Jena, ¿no? Bueno, ahí la melancolía se expresaba con unos términos alemanes que son Sehnsucht, que es la Sehnsucht. La Sehnsucht es el dolor del deseo, el dolor causado por el deseo. El deseo nos da dolor porque nosotros normalmente, bueno, nosotros no, pero los románticos normalmente deseaban cosas que no se podían alcanzar. Entonces, cuanto más lejas estaban las cosas, más se deseaban. Y eso aumenta el deseo y aumenta el dolor por lo que se desea. Entonces, ese dolor del deseo es una cosa que a mí me encanta, que me gusta mucho y que para mí expresa perfectamente lo que es la melancolía. Es un sentimiento que pertenece claramente a las almas más sensibles. Son almas que, como decía Schopenhauer, por ejemplo, ¿no? Qui auget scientiam, auget et dolorem. Quien aumenta la conciencia, aumenta también el dolor. O sea que es algo que se experimenta en un percurso, en un trayecto, ¿no? Y ahí vuelvo un momento al Fedro de Platón, porque la melancolía buena, la melancolía positiva de que hablaba Platón, era fundamentalmente un sentimiento que se experimentaba en un percurso que el hombre recorría hacia la verdad, hacia el saber. Y ya lo dejo.
Juan Carlos, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, voy a hablar de una cosa que has preguntado que tiene que ver con todo esto, María Eugenia, la saudade. Fíjate, no solo corresponde al pueblo, a Portugal, a Brasil, ¿no?, que se habla mucho de saudade, corresponde a lo que es la cultura galaico-portuguesa. En España ha habido una autora maravillosa que posiblemente tuviese esta melancolía también dentro de su espíritu, que me estoy refiriendo a Rosalía de Castro, una de las grandes poetas de nuestra literatura, pero que tiene dos libros maravillosos en galego, ¿no?, que son Cantares Galegos y Follas Novas, en los que expresa, bueno, y novelas en las que expresa esta melancolía. Por lo que se dice también es que a veces la melancolía impregna el alma colectiva. Hay pueblos que se le dicen, bueno, son pueblos con determinada forma de ser. ¿Qué lo da esto? El paisaje, la lluvia, la tristeza. Posiblemente, pero fíjate que la melancolía a veces, como decía Davis y como decía René, tiene que ver con la añoranza. Saudade es un término muy amplio, ¿no? Tiene que ver con la añoranza, efectivamente, pero tiene que ver con la pérdida. A esto es lo que se refería Freud en su libro este que estaba mencionando antes, Duelo y Melancolía, que es una maravillosa obra, que yo ya lo digo, lo recomiendo, pues es un libro pequeñito, lo vais a leer enseguida. Él habla de que hay algo que se llama pérdida dentro de esa melancolía, y esa pérdida se va a producir en momentos determinados. Es decir, cuando una persona va envejeciendo, no es el hecho de seguir viviendo, ¿no?, lo que le produce esa melancolía, sino el hecho de que van desapareciendo las cosas que él ya no, tiene. Es decir, lo que va desapareciendo es su juventud y la época de plenitud de su vida. Es algo importantísimo, ¿no? Por otra parte, volviendo al tema de lo que decía antes, ¿no?, hay filósofos como Benjamin, Walter Benjamin, que han tratado mucho el tema, y recientemente ha habido escritores como, por ejemplo, lo que os decía antes, Moacir Escler, que escribe un libro, que ha escrito un libro que se titula Saturno en los Trópicos, que yo no sé si habéis oído hablar de él, me imagino que sí, en el que, bueno, él también explora ese filón de lo que es la melancolía, ¿no? Para este autor, lo que más se aproxima a lo que estamos tratando, ¿no?, este estado de melancolía, es el sueño. ¿Por qué el sueño? Dice porque ambos conducen a un cierto, entorpecimiento, ¿no?, de los sentidos y la falta de acción. Eso es una cosa importante, algo nuevo que se incorpora a todo esto, ¿no? También hay una carencia de iniciativa, como él dice, ¿no?, una carencia de iniciativa propia, ¿no? En la literatura, pues sí, se ha visto muchas veces muchos términos. Fíjate, hablábamos de la saudade. En Brasil hay muchos escritores que han escrito sobre este tema. Machado de Assis tiene varias obras. Machado de Assis es uno de los grandes autores brasileños. Que trata la melancolía con humor, que también se puede tratar, ¿no? Por ejemplo, en El médico y el alienista, ¿no?, que es uno de los textos importantes de Machado de Assis. O incluso hay otro autor como Lobato Monteiro, que tiene una obra que a mí me encanta, que es pequeñita, se llama Jeca Tatú, que yo lo recomiendo porque es un libro también muy interesante. En definitiva, que lo que le pasaba a Freud, intentando definir lo que era la melancolía o distanciándolo de la depresión, no pudo. ¿Por qué? Pues porque lo que decía René, yo creo que para mí, en un momento dado, una melancolía sucesiva conduce a una depresión aguda, ¿no? Y esto yo creo que es lo que se tiene que intentar evitar, o bien con fármacos o bien con ayuda terapéutica. ¿Por qué? Porque si no, al final esto termina con una punición, con un castigo. Y de momento lo dejo aquí ya para luego la última ronda, ¿no?
Bueno, no sé si nos va a dar tiempo, ¿eh? Que de momento contar con esta porque es complicado que hagamos una tercera. María Eugenia.
Bueno, realmente debo decir que yo me estoy basando en lo que he vivido a través de 40 años como psicoterapeuta y tengo que decirles que desde lo que yo he aprendido con las personas que me han permitido estar cerca, veo la inmensa diferencia entre lo que es depresión y lo que es melancolía. Podríamos hablar en algún momento de por qué algunos de los conceptos de Freud hoy en día no son tan vigentes como en un momento se pensó. Pero, por ejemplo, hay que entender, teniendo a uno la persona ya enfrente, ya de carne y hueso, ya con su situación y sus circunstancias, hay que entender una cosa muy, muy claramente, por ejemplo. La depresión clínica, como traté de aclarar en la primera ronda, es una cosa que es química, que no tiene ninguna conexión con circunstancias y que tiene que ser atendida médicamente para ayudar a recuperar una cosa química. La depresión, que indica simplemente que es imperativo para la persona buscar algo diferente de lo que está pasando en su vida, para no, como decía Einstein, repetir y repetir lo mismo buscando un resultado diferente. Lo definía Einstein como la definición de la demencia, es para buscar otros caminos. La depresión paraliza, y estoy haciendo la diferencia entre la que es química o la que tiene que ver con circunstancias, pero ha paralizado a la persona. La parte melancólica se maneja en una forma muy diferente y, por supuesto, tiene todo que ver con los elementos de nostalgia, de tristezas, de añoranzas. Tiene que ver con despedidas y acompañando tantos lechos de muerte como yo he tenido pues el privilegio de hacer, porque es la escuela más importante para mí, para entender lo fundamental de la vida, es ver cómo personas empiezan a reflexionar sobre su vida cuando están entendiendo que está al final. En la melancolía hay una cosa de recuerdos, ya lo han dicho todos los demás, está el tiempo anterior. no es una cuestión que paralice. Por supuesto necesita apoyo, por supuesto necesita ayuda, y podría tal vez redundar entonces en una depresión. Pero no son lo mismo, por lo menos debo decir, en la experiencia que yo he tenido y con las personas que he tenido la posibilidad de brindarles una guía, una luz en el camino de cómo sortear lo que sea que están viviendo, una de las cosas más importantes es entender la diferencia de la depresión, que puede ser como un pozo sin fondo que paraliza a la persona, y la melancolía, que es el dolor sano, el dolor emocionante incluso de los recuerdos en la despedida de muchas cosas de la vida, y no solamente por la muerte, sino por cambios en la vida, cambios de circunstancias, las cosas van quedando atrás. Y por eso termino esto aquí repitiendo lo que ya dije, que es de Marco Aurelio: recordemos siempre cuán efímeros son todas las cosas mortales, y la melancolía incluye ese tipo de reflexión, pero no paraliza necesariamente la energía vital, inclusive de alguien que está diciéndole adiós a la vida. Lo dejo ahí, Paqui. Uh-huh.
Hilario.
No quiero yo ser la manzana de la discordia, pero vamos a ver. Ahora no te va a dar tiempo a explicármelo, porque la ronda se acaba. No podemos hacer una tercera ronda, parece ser. Pero a ver si alguna vez me puedes explicar qué es melancolía etimológicamente y qué es depresión etimológicamente. Y qué es melancolía psicológicamente y qué es depresión psicológicamente. La depresión es hundimiento, es bajo. Cuando se tiene un sentimiento de melancolía, el estado de ánimo es bajo. Entiendo yo. Yo no soy psicólogo, ni soy psiquiatra, ni soy nada, ¿vale? Pero yo entiendo que el estado melancólico, pues yo creo yo, que es una forma de depresión, creo yo. Los pueblos que son melancólicos, generalmente, como tú muy bien dices, Juan Carlos, son pueblos cuyo clima está influyendo. Pero es que además la melancolía está muy, a mi juicio, muy de acuerdo con los temperamentos. Hay un amigo mío que es psicólogo, con quien yo discuto mucho, claro, muchísimo. Él dice que la melancolía se identifica con los, sabéis que hay cuatro sabores básicos, ¿no? Decían los antiguos, ¿no? El sabor amargo, salado, agrio y dulce, ¿no? Y mi amigo dice que la melancolía se identifica mucho con los sabores amargo y salado. A mí los cuatro sabores me gustan, sobre todo el dulce. una barbaridad, pero bueno. Entonces, yo no tengo ninguna duda. No digo que tenga dudas sobre melancolía y depresión. No quiero decir eso. Quiero decir, no tengo ninguna duda con que la melancolía muchas veces está muy en consonancia con los temperamentos y con los pueblos, con los climas, con las geografías, con las latitudes. Efectivamente, el pueblo portugués, Juan Carlos, el pueblo brasileño, yo no digo que en Brasil, claro, habrá gente melancólica como en todo el mundo, pero a mí me parece que el pueblo portugués es mucho más melancólico todavía. El pueblo portugués es un pueblo atlántico, un pueblo que tiene el mar por todas partes, menos por una que está España, y no tiene comunicación física con nadie, solo con España, nada más que con España. Y además es un pueblo cuyo clima es lluvioso, y el fado es algo realmente maravilloso desde un punto de vista musical, pero también es tremendo en cuanto a saudades, en cuanto a añoranzas, en cuanto a nostalgias, etcétera, etcétera. Y el pueblo gallego, pues es un pueblo atlántico también. tampoco tiene mucha comunicación física, está ahí metido hay partes de Galicia que son depresiones geográficas, depresiones físicas. El pueblo gallego es melancólico, el idioma gallego tiende a la melancolía, es bastante melancólico el idioma gallego, también es muy armonioso, muy musical, pero bueno, como resulta que vamos muy mal de tiempo, yo lo dejo ahí, en fin. Y ya me explicarás, María Eugenia, con más tiempo, porque soy bastante bruto yo para, en fin, a ver en qué se diferencia la melancolía de la depresión, ya me lo explicarás.
Jorge.
Bueno, voy a retomar el tema de la melancolía en el arte. Efectivamente, hay autores melancólicos que han legado obras maravillosas, ¿no? Por ejemplo, el romanticismo en la música. Hay otros que, sin ser melancólicos, siendo alegres, vigorosos, también han dejado obras maravillosas. Se cuenta que en cierta ocasión Franz Liszt asistió a un concierto de Niccolò Paganini, y al terminar el concierto y salir del teatro, Liszt hizo el siguiente comentario: Dios mío, cuánta tristeza hay en esas pocas cuerdas. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo del tema que estamos tratando. El poeta Rainer Maria Rilke padecía periodos de depresión y melancolía bastante fluctuantes, y comentaba a sus amigos, entre ellos a Lobo Andrea Salomé, que no se trataba, porque estaba convencido que si se curaba de esos males perdería su capacidad creativa, en este caso la capacidad poética. En el otro extremo tenemos artistas como Gabriel García Márquez, un hombre de gran sentido del humor, querido por su pueblo, muy familiar con la gente, que lo llamaban Gabo, y que no tenía nada de triste ni de melancólico. Otro tanto podemos decir de Pablo Neruda, que era un hombre amante de la vida, del buen vino, las buenas comidas y de los amores. De modo que no se puede generalizar en este plano si tal o cual emoción produce o no produce artistas. Se da de todo. Por fortuna, los dioses han repartido bienes y males, dones y no dones, en forma bastante aleatoria, lo cual termina siendo bueno. En cuanto a pueblos más o menos melancólicos, más o menos alegres, a mí me gusta mucho guiarme por esta tabla elaborada por Lin Yutan, que una vez se las mencioné, ¿no? Dice que un pueblo sano es aquel que tiene un alto grado de realismo, un mediano grado de idealismo, un alto sentido del humor y un mediano grado de sensibilidad. Y pone como ejemplo de estos pueblos sanos al pueblo inglés y al pueblo chino. En cambio, dice que los alemanes no son un pueblo tan sano porque tienen un grado bajo de realismo, un alto nivel de idealismo, un alto nivel de sensibilidad y un bajo sentido del humor. Yo comparto eso respecto al pueblo alemán. Y con eso termino esta participación.
Bien, bueno, vamos a modo de resumen, pero ciñéndonos a un par de minutos cada uno, ¿eh? Porque es que llevamos ya una hora. Así que comenzamos con René.
Sí, simplemente decir que la nostalgia es un síntoma de la depresión, Hilario, para decir que en estados depresivos, una de las grandes cosas que hay dentro de la parte psicológica en ese momento, sea cognitiva, sea reactiva o sea psicótica, tiene un sentimiento que es la emoción ya es elaborada de tipo nostálgica, de tipo este problema que tenemos, que estamos tratando, y que la nostalgia es uno de los síntomas, sensaciones más comunes que tiene esta emoción que estamos tratando. Y que en lo posible hay que tratar de hacer un esfuerzo para poder no caer en estas, si hay un temperamento que tengamos esta propensión a caer en estas sensaciones, hay que tratar de buscarse los recursos necesarios para no caer rápidamente en estos estados angustiosos, en lo posible, con música que conecta mucho con el yo, con la identidad, con lo creativo, compañías, y buscar ayuda psicológica si fuera necesario. Bueno, me quedo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Davis.
Bueno, realmente, en síntesis, solamente con un par de frases. Una ya la ha citada perfectamente Jorge, cuando ha citado lo que Víctor Hugo pensaba sobre la melancolía. O sea, la alegría de estar triste. Eso me parece perfecto. Es una paradoja, pero me parece perfecta. Y otra, bastante similar, de un autor italiano, que es Italo Calvino. La tristeza que adquiere ligereza. Esta es la melancolía. Bueno, me parece que con esas dos definiciones podemos decir que la melancolía es el sentimiento, probablemente, en mi opinión, que más se presta a ser transformado en arte. Y como fuente de inspiración, la melancolía ha dado vida a obras de arte maravillosas. Y aquí lo dejo. Muchísimas gracias.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, diré que es verdad que los artistas, el mundo de la locura ha creado el arte puro, ¿no? Bueno, diré que el tratamiento convencional de la melancolía, pues fijaos que se basa también en lo que es el tratamiento de lo que es el tratamiento de la depresión, ¿no? En tratamientos tricíclicos con diferentes inhibidores del conductor de serotonina, ¿no? Esto es lo que sabe mucho de la enzima, ¿no? De la enzima MAO. O simplemente ahora se está recurriendo a tratamientos tradicionales, ¿no? Que a mí me parece que son más interesantes y que además en muchas veces este tipo de terapias, como decía María Eugenia, están ayudando a bastante gente a utilizar la razón y ver el problema que se tiene, ¿no? Investigar uno mismo para que el paciente, bueno, se pueda ayudar a resolver sus propios casos y encontrar su propia cura. Es difícil, evidentemente, claro que se necesita ayuda, se necesita profesionales, pero como decía Rilke, yo creo que si uno no se quiere curar y quiere seguir siendo artista, pues esto es lo que tenemos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues seguimos con María Eugenia para darle ocasión que le responda a Hilario.
Bueno, yo creo que le podría decir así, en una forma sumamente sucinta y por encima. Hay una inmensa diferencia. La depresión encierra, paraliza. La melancolía moviliza emoción, moviliza recuerdo. Por supuesto que incluye todo lo que hemos ya dicho de añoranza y tristeza. Y tiene mucho que ver con lo que dijo un autor cuando dijo: algunos maldicen a Dios por ponerle tanta tristeza a la belleza. Yo bendigo a Dios por ponerle tanta belleza a la tristeza. Ahí está una definición de lo que es melancolía. En la melancolía sabemos que todos nos vamos a despedir, que la impermanencia es parte de la vida. Es una sensación agridulce, como dijo alguno de los compañeros, pero es una cosa que puede empapar de creatividad. La depresión no permite tal cosa y llevo muchos años viendo la diferencia en seres humanos para entender eso.
Uh-huh. Hilario.
Bien, un prototipo de persona melancólica española fue Manuel Azaña, presidente de la Segunda República Española. Manuel Azaña era un hombre muy idealista, tremendamente idealista, y enseguida comprendió que no había salida. Eso le sumió en una profunda melancolía, con la que yo creo que murió. Nada más.
Uh-huh. Y ya finalizamos esta tertulia con Jorge.
Bueno, no creo que para ser un gran artista se requiera grandes dosis de melancolía o locura. Creo que ese es un mito popular nomás. La mayor cantidad de personas que padecen trastornos emocionales y psiquiátricos no son artistas ni han producido nada extraordinario y transitan todos los días por las calles. Hay casos y casos. Yo quiero terminar simplemente diciendo que una dosis moderada de melancolía de vez en cuando, bienvenida sea. Una gran dosis de melancolía que se tiende permanente, ábrale la puerta a la ventana y díganle hasta luego.
Pues sí, nosotros ya le hemos abierto, si alguien aquí tenía melancolía, ya le hemos dejado todas las ventanas abiertas para que se aire bien todo, ¿eh? Bueno, pues una vez más finalizamos esta tertulia, un tema como todos los que traemos aquí, interesante. Pues solamente nos resta agradecerles como siempre la atención que nos prestan y recordarles antes de despedirnos que pueden escribirnos si lo desean al correo tertulias@eiberoamerica.com o bien al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya la semana que viene aquí les esperamos, una vez más, puntuales a nuestra cita, aquí estaremos con una nueva temática en iberoamerica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.